Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m. Domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
Ahora, mis queridos hermanos, el tema que hemos estado y hoy es el último tema que compartimos sobre ordenar nuestra casa. Hay mucho que decir, desde luego, hay mucho que aprender. Y la pregunta es, ¿usted ha tenido tiempo de poner en práctica la palabra del Señor que les hemos compartido sobre ordenar nuestras vidas? Ordenar todo lo que estamos haciendo. ¿Cuánto desorden hay en nuestras vidas, verdad? ¿Cuánto desorden tenemos? Y Dios nos ha llamado a poner orden, ¿sí? Todo lo que tenemos que hacer, mis hermanos, tiene que ser en el orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Entonces, Él nos invita a que pongamos orden. Y Segunda de Reyes, capítulo 20, en el versículo 1, recuerda que estuvimos leyendo este verso clave. Dice, en aquellos días, Ezequías cayó enfermo, ¿verdad? Enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Vamos a ver un poco la conclusión de esa historia que nos enseñas, desde luego, a caminar en el orden que Dios establece. ¿Sabe qué? Todo lo que hacemos o lo que debemos de hacer, y más como hijos de Dios, debe de ser en orden, en un orden. Cuando estamos aprendiendo a trabajar en el orden en nuestras vidas, debe de venir una bendición, debe de venir la paz, debe de venir todas las cosas que Dios quiere para nosotros, buenas en cuanto a cumplir con el orden que Dios estableció en nuestras vidas. Cuando nosotros llegamos entonces a ese texto, mis hermanos, perdón, del capítulo 20, hemos leído entonces donde se nos dice que Ezequías cae enfermo de muerte. ¿Qué enfermedad tan tremenda puede ser que es una enfermedad que le va a llevar a la segunda parte, que es a morir? Usted sabe que hay enfermedades llevaderas que no son de muerte, pero en este punto, mis hermanos, Dios, de alguna manera soberana, desde luego, permite una enfermedad en la vida de Ezequías. Esta enfermedad le iba a llevar a la muerte. Estaba determinado que iba a ir a la muerte. Pero también, mis hermanos, le fue enviado de parte de Dios al profeta Isaías, nada más y nada menos que al gran profeta Isaías, hijo de Amós, para darle un mensaje de parte de él, de parte de Dios. Ezequías, mis hermanos, debía ordenar su casa, porque a causa de esa enfermedad moriría y no viviría más. El llamado entonces de Dios es: ordena tu casa, ordena tus caminos, ordena tu vida familiar, ordena tu forma de hacer las cosas, ordena tu forma de relacionarte con los demás. Quiere decir, mis hermanos, que no podemos andar en el desorden, porque el desorden no trae bendición. El desorden, mis hermanos, nos lleva a un caos. Usted ha visto personas inestables en su forma de pensar y son un caos. Son un caos en su casa, son un caos en su trabajo inclusive, porque en su mente tienen un desorden tal que ahorita son comunistas, ¿verdad? Ay, comunistas, ya no existe mucho esa palabra, ¿verdad? Pero con ideas de revolución, ¿verdad? Con ideas anarquistas. Y yo aquí, ¿por qué tengo que dar cuentas a quién? Yo sé hacer mi vida, yo lo hago solo. ¿Sí conoce personas así? Y tú te das cuenta que personas así, lo único que van a procrear es caos. Y Dios quiere evitarnos las consecuencias del caos. Por lo tanto, nos invita, como a Ezequías, que entremos en el orden de Dios. Cuando tú empiezas a trabajar tu vida, cuando tú empiezas a poner tu vida en el orden de Dios, vas a entrar a la bendición de Dios. Vas a entrar a la paz, al gozo que da el caminar en orden. Espero que ya hayas probado caminar en orden. Por ejemplo, alguna vez o en algún momento tú no te animas a decirle a tu esposa o a tu esposo, a tu hijo, algo que debes decirle. Pero a través de la palabra del Señor, tienes que, cuando uno entra en orden y lo entiende, dice: yo ya no quiero tener más conflictos, yo le voy a decir, voy a platicar con ella. Y cuando platicas, cuando hablas lo que tienes que decir, después de eso, te sientes tranquila, ¿no? Te sientes en paz porque ya le dije, porque te animaste a trabajar en el orden. Pero ¿qué pasa cuando no nos animamos, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer? Estamos en la incertidumbre todo el día. ¿Le ha pasado que un problema que usted tiene no lo deja dormir? Claro que sí, yo lo he visto en mi vida. Un problema familiar, un problema en el trabajo. Cuando te dice tu patrón: ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. Y el tono es que no es algo bueno. Pero, y tú te analizas y dices: pero yo no hice nada, a ver, he entrado temprano, bueno, una vez fallé, pero, entonces empiezas a analizar tu caminar, ¿no? Y dices: sí, le he echado ganas, pero, ¿y qué pasa cuando te quieres ir a dormir? No, pues estás en el pensamiento y luego haces la historia en tu mente, ¿no? No duermes, hay un caos. Y cuando ya al siguiente día pues te llega la cita y el patrón te dice alguna cosa que cuando sales después de la junta dices: ¿era eso? Ay, Dios mío, y no me dejó dormir ese problema. ¿Verdad que sí le ha pasado? Sí nos ha pasado, claro. Entonces mire lo que dice cuando la palabra le habla a través de Isaías, le dice a Ezequías: vas a morir, Ezequías, debes ordenar tu casa. Este era el mensaje que el profeta Isaías le da a Ezequías: ordena tu casa, ordena tus relaciones, ordena tus pasos delante de Dios, ordena tu vida familiar. Si tienes que pedirle perdón a alguien, tienes que ir a hacerlo. No esperes a que él venga o ella o tu mamá o tu papá y no, es que ellos fueron los que me ofendieron, es que ellos fueron los del problema. No, tú como cristiano aprende a estar en orden y ponte a cuenta con todas aquellas relaciones que están en desorden. ¿Están de acuerdo? Pon orden en tu vida de oración, pon orden en tu vida de lectura de la palabra. Analiza tu tiempo y ponle orden a cada cosa que vas a hacer. Apúntala, si es que se te olvida y tú no sabes cómo hacer las cosas, apúntalo y pon: voy a orar de tal a tal hora, y ponle orden y vas a orar, porque sucede que a esa hora en que decidiste orar llegó la comadre. Tienes que ir a la tienda. Se le ocurre esto, se le ocurre aquello. Y sabes, Satanás trabaja de muchas maneras para no permitir que ores. Entonces, pon un orden. ¿Saben qué? A esta hora, por favor, vamos a orar, o familiarmente, vamos a tener un pequeño tiempo de oración, pero tienes que ordenar tus pasos, porque eso va a traer bendición. Ahora, a la incertidumbre de Ezequías y la molestia de esa enfermedad sufrida por Ezequías, claro, se le sumaba ahora con certeza, mis hermanos, que él moriría a causa de ella. Él moriría a causa de ella. Hay un hermano que, pues dos hermanos de Casa de Oración Colón, ¿verdad?, que estuvieron enfermitos y fueron enfermedades muy difíciles, y nos pusimos a orar, hicimos ahí los conocidos de ellos, empezamos a orar: Señor, pues sánalo, restaura, el Padre, utiliza a los médicos, que la operación que le van a hacer sea una operación que sea guiada por tu Espíritu Santo. Y gracias a Dios salió bien. Toda operación trae un riesgo, desde luego, ¿verdad que sí? Pero qué importante, mis hermanos, que esta enfermedad que tenía Ezequías estaba determinada que la iba a llevar a la muerte. Y mire lo que dice Isaías, capítulo 38, que nos narra la misma historia. Pero en este libro de Isaías 38 nos dice más ampliamente cuál era o qué síntomas había en la enfermedad que le dio a Ezequías, que Segunda de Reyes no lo dice. Pero mire, Isaías capítulo 38, en el versículo 12. ¿Cómo se sentía? Bueno, déjeme decirle que nadie se siente bien cuando está enfermo, ¿verdad que no? Pues claro que no, cualquier cosa que... cualquier enfermedad, no se siente uno bien. A lo mejor usted ya ha pasado por la cirugía, y todo esto, y dice: no, ay, fue terrible, porque yo siento que me ahogo cuando me quieren poner la mascarilla, o yo siento que me ahogo cuando esto, y no aguanto, nomás veo una gotita de sangre y siento que me desmayo. Dices, bueno, ahí de todo, pero sí hemos pasado por enfermedades, ¿verdad? Algunas más graves que otras. Pero miren lo que Ezequías sentía. Dice en el versículo 12: mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad. Él se sentía mal en su cuerpo. Su cuerpo estaba resintiendo una enfermedad que no sabía él lo que tenía. Pero dice: me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, no dormía, mis hermanos. Era una enfermedad que no le estaba permitiendo dormir. Sus dolores eran intensos. Todo lo que Ezequías estaba sintiendo era dolores tras dolores. Dice que su cuerpo estaba resintiendo esto. Dice: como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche, me consumirás. Se estaba yendo, estaba enflaqueciendo. Hay personas que cuando tú están enfermos y tú los ves y dices: oh, para mí que este hermano tiene esto, ¿sí o no? Por lo que tú alcanzas a ver en su físico, ¿verdad? Dices: no, ese tono de piel, ese tono de piel quiere decir que esto. No somos doctores, pero más o menos le sabemos, ¿sí o no? Y luego lo ves demasiado, demasiado delgado de todo su cuerpo y un vientre muy abultado. Dices: ay, no, algo no está bien, algo está mal, muy grave en eso, ¿sí o no? Uno rápidamente, conforme a su experiencia, pues saca su conclusión. Pero dice aquí: me consumirás entre el día y la noche, o sea, todo el día estaba en cama, mis hermanos, estaba ahí en cama. Y una vez que Ezequías estaba sintiendo los estragos de su enfermedad, él sabía que iba a morir. Ahora, estoy hablando de esto, mis hermanos, porque Ezequías no ordenó su vida. Aún con la advertencia que a través del gran profeta Isaías, no ordenó su vida. Y eso es una advertencia ahora para ti y para mí. Nada está asegurado en nuestras vidas, ¿sí o no? Puede empezar con un pequeño dolor de cabeza y al rato tienes que ir a cirugía y al rato sucede algo. Y empieza con algo muy pequeño. Nadie puede estar tan seguro como lo estamos en esta noche. Pero lo que sí es, mis hermanos, es que tienes que urgentemente ordenar tus pasos. Ordena tu vida. Céntrate en el verdadero evangelio, en la palabra de Dios. Llénate de la palabra. Esto va a ordenar tus pasos. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar la palabra. ¿Con qué enderezará el joven su caminar? Guardando la palabra. Entonces, la palabra de Dios, mis hermanos, nos va a enderezar. Si tú aprendes a leer la palabra, a orar a través de la palabra, a adorar a Dios conforme a su palabra, esto va a traer orden en tu vida. Y la segunda parte, Dios va a tener misericordia de nosotros. Amén. Él va a guiar nuestros pasos a buen término. Entonces, mis hermanos, dice aquí, dice, me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana. Estaba despierto, no dormía. Como un león molió todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba. Gemía como la paloma. Alzaba en alto mis ojos, Jehová. Violencia padezco, fortaléceme. Era terrible la enfermedad de Ezequías. Y en medio de ese cuadro en el que estaba Ezequías, la demanda de parte de Dios era: ordena tu casa. ¿Qué esperamos, mis hermanos? ¿Qué esperas? ¿Qué espero para ordenar? Para ponerle fin a las cosas que no son correctas en mi vida. El pecado nos lleva al caos. ¿Qué esperamos para enderezar nuestro caminar? ¿Qué cosas estás haciendo que hablan del desorden en el que vives? Desorden en pensamientos, desorden en acciones, desorden en la forma en que tú ves, desorden en la forma en que tú hablas. Debes de poner orden. ¿Qué asuntos debía ordenar este rey Ezequías? ¿Qué cosas veía Dios que no eran las cosas de su reino, sino eran las cosas de su casa? No le dijo arregla las cosas del reino, sino le estaba diciendo las cosas de tu casa. Debía ordenarse. Bueno, la Biblia no lo dice, pero ante los ojos de Dios, mis hermanos, Ezequías tenía cosas que resolver. Y es un llamado para ti y para mí. Tienes cosas que resolver de la manera correcta, ordenando nuestros pasos. Puedes ser un buen trabajador, puedes ser un buen hijo, puedes ser una buena mamá que cumple en la casa, que cumple en su trabajo, esa mujer también, este hombre buen trabajador, buen amigo, pero siempre hay algo en el corazón que está urgido de arreglar. Habla ya, dilo, pon orden en todo lo que estás haciendo. Yo tenía una deuda con un amigo y una bonita deuda, ¿verdad? No hay deudas feas, todas son bonitas, ¿verdad? No podía yo ir a pagar por la distancia a la persona, al amigo que yo le debía. Yo dije, tengo que ir. Entonces, y le daba, pasaba las semanas, pasaba por mangas y ¿qué más dicen? Mangas y por mangas. Todo eso y que por eso, los dichos que dicen, que decimos cuando, pues por esto y por aquello y no pagaba. Y dije, no, ya tengo que ir y se me ponía difícil. Vinieron las conferencias de pastores la semana pasada y luego todavía hubo pastores que andaban por aquí, teníamos que llevarlos, atenderlos y todo eso, y pues no podía. Y yo ya llegaba la noche y me iba a dormir y venía, ¿no pagaste? Ay, mañana. Y luego en la mañana sucedía esto, que me hablaban y que tenía que ir a la iglesia, a Colón, y a esto, y llegaba de la noche y no pagaste. ¿Quién me decía que no pagaba? Alguien me decía. Pues mira, ya dije, ya, quise poner orden. Y en la mañana de hoy que me voy, cruzando toda la ciudad, llego ahí con mi amigo, le digo, amigo, perdóname porque yo te debía esto, y aquí está, uno tras otro, mire, no, poquito, no se crea, tampoco, sí. Eran de a 20, entonces pues yo le hago así como que, le aventé unos cuantos de a 20, ¿no? Entonces, pero me quedé sin dinero, pero pagué. Y luego llego, ya, pues me viene feliz porque llegué porque hice lo que tenía que haber hecho ya unos días atrás, ¿no? Entonces ya llegué, me senté a estudiar y entonces dije, ay, como que se me quitó una carga de encima. ¿Se le ha quitado cargas así de encima? Claro que sí. Y dice, ay, y me dije a mí mismo, Chuy, ¿por qué estás tan contento? Y lo dice, y me dije, es que ya pagaste. Sí, pero me quedé sin mi cartera, está vacía. Pero pagaste. Y eso fue la mayor satisfacción. Que me deshice de una deuda. ¡Ah, qué cosa!, ¿no? ¿Usted tiene deudas? Tienes que pagar. Pero, y en las noches te están diciendo, no has pagado. Tienes que pagar. Tú pediste, paga. Afronta esa deuda, ve y habla y diles, espérenme tantito, no tengo, pero voy a pagarles, no sé cuándo, pero quiero pagarles. Pero tienes que hacerlo, ¿sí o no? Y sabes, entrar en orden es importante porque te da paz. Aunque ya no tengas para comprarte un gansito y comprar esto y comprar una Coca-Cola, pero pagaste, y eso es una paz que dices, cumplí. ¿No se siente a gusto uno cuando cumple? Claro que sí. Ezequías, mis hermanos, tenía cosas que resolver. Claro que sí. Entonces, mis hermanos, para Dios resultaba un asunto sencillo: ordenar la vida de Ezequías en un instante y llevárselo. Isaías, te voy a ayudar a resolver tus cosas. Órale, aquí yo te echo la mano, Ezequías. Las vamos a resolver y te vienes ya conmigo. No, pero encontramos una verdad espiritual aquí, mis hermanos. Dios no habría de hacer lo que Ezequías le correspondía hacer, ¿sí? Por él mismo. Dios no iba a hacer por Ezequías lo que le correspondía hacer. Él mismo tenía que ordenar su vida. Dios nos va a dar la sabiduría, nos va a dar la fuerza, pero no va a hacerlo por nosotros. Padre, ordena mi vida, Padre, ordéname, ordena la relación con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mi pareja, no, tú tienes que ordenar las cosas. Para Dios, claro que no es imposible hacerlo, pero la lección es que tú tienes que hacerlo. De igual manera, entonces, a nosotros nos toca revisar con cuidado cada aspecto de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestra familia, para ver si estamos de acuerdo con los propósitos de Dios. ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Quieres a uno más que al otro? ¿Los tratas igual? ¿Les das el amor correcto que debe de darles? ¿O no lo quieres porque te salió ya después, ya cuando tú ya no querías y te truncó tus planes de Miss Universo? Y ahí está el chamaco ese, pues ya, y lo tratas mal. Ordena tu vida. ¿Está de acuerdo a los propósitos del Señor tus pensamientos? ¿Están de acuerdo a los propósitos de Dios lo que estás haciendo? ¿O lo que debes hacer? Ordena. A ti te toca entonces, mis hermanos, convencerte de lo que es mejor para ti, para tu familia, conforme a lo que enseña la palabra de Dios, porque es para tu bien. A ti te toca, y a mí, requerir el pronto auxilio de parte del Señor. El poder de Cristo vendrá, sí, en nuestra ayuda, para hacer una bendición a los tuyos. En cualquiera de las formas en que venga la situación, Dios quiere ayudarte para que tú resuelvas y salgas del problema, salgas del pecado, ¿sí? De esa adversidad o de ese desorden al orden correcto de Dios. ¿Tú crees que estés dando, si tienes algún negocio, que estés dando mordiditas ahí para que te traigan rápido las cosas que pides? ¿Tú crees que es correcto que tú des, que en lugar de kilo des 900 gramos? 950. No es correcto. Debes de poner orden en tu vida. Cuando pones orden en tu vida, Dios te va a bendecir. ¿Sí? Dios te va a bendecir. Y tal vez por eso no tienes la bendición que deberías de tener. Porque falta que te pongas las pilas y pongas orden. Dios no va a hacer eso por ti. De lo que tú ya sabes que debes de resolver, tú tienes que hacerlo. Entonces, cuando Ezequías recibe la sentencia del Señor, vas a morir, arregla tu casa, él vuelve su rostro al Señor. Lloró e imploró por su presencia, porque él no quería morir. ¿Cuántos quieren morir? Nadie. Aunque nos vamos con el Señor, pero todavía no, Señor, danos ahorita, todavía no. ¿Verdad? Aunque ya nos queremos ir con el Señor, pero todavía no. ¿Le pasa? Quizá, bueno, son los cristianos, ¿cómo están raros los cristianos? Se quieren ir ya con el Señor, pero no se quieren morir. Bueno. Entonces, saben ustedes que cuando Ezequías ora a Dios, el Señor en su misericordia lo oye. Y conmovido le añade, ¿cuántos años más le dio? 15 años más, los cuales eran suficientes para arreglar su vida. ¿Te imaginas que te dijeran a ti en 15 años vas a morir? Bueno, a lo mejor dices, 15 años, no, pues le voy a seguir dando duro, y cuando ya se acerquen dos días antes de los 15 años, pues entonces ahora sí me enderezo. O se te olvida, que creo que será lo más seguro. Se te va a olvidar que se acercan los 15 años y tú no arreglaste tu vida. Esos años, mis hermanos, que el Señor le añade a Ezequías, serían años de paz, sin guerras contra los enemigos asirios. Y lo sana completamente, el Señor lo hace. Lo sanó y punto. Y la pregunta es, entonces, este ordenamiento de la casa de Ezequías, ¿dónde quedó? No ordenó su caminar. La respuesta, mis hermanos, es simple. El ordenamiento de su casa quedó inconcluso. Y eso fue para su ruina. Ahí mismo, en Segunda de Reyes, estamos en el capítulo 20, verso 12, dice, mire, Segunda de Reyes, capítulo 20, en el verso 12, en aquel tiempo, ¿lo tienen conmigo? Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de ¿dónde? Babilonia, era el imperio por excelencia, el mayor imperio que había. El rey de Babilonia envió mensajeros con cartas y presentes, ¿a quién? A Ezequías. Porque había oído que Ezequías, ¿qué? Había caído enfermo. Escuchó. Ahora, lógicamente, el tiempo pasó, mucho tiempo, porque no había la rapidez para ir a tal lugar como el día de hoy. Entonces, se tardaban meses, tiempos. Pero aquí le envían mensajeros, presentes, regalos a Ezequías, porque el rey de Babilonia había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y mire lo que hizo. Y les mostró toda la casa de sus tesoros: plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Le abrió de par en par las puertas de todo lo que tenía Ezequías. Dice, ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase. Así en su casa, como en todos sus dominios. ¿Dónde quedó Dios ahí, mis hermanos? ¿Quién se llevó la gloria en ese momento? Ezequías. Le mostró todo. Nunca. Ahora, porque la orden de Dios es que no debería de haber mostrado todo lo que tenía Ezequías. Tenía que guardar todo y todo lo que Ezequías estaba diciendo tenía que dar gloria a Dios. Pero aquí no aparece en ningún momento que Dios le había dado todos estos lujos, todas esas cosas buenas que tenía Ezequías. Él sintió que él era el que debería de recibir esa gloria. Entonces Ezequías le mostró todo, así como lo que había en su casa, como en todos sus dominios. Entonces, ¿quién vino? El profeta Isaías. Mis hermanos, déjame decirte algo. Si tú y yo no vamos a entender las cosas que Dios quiere que entendamos por nuestra negligencia, por no poner orden, posiblemente el Señor va a enviar una palabra que va a traer juicio a nuestras vidas. Las cosas de Dios deben de ser en completa santidad. No podemos estar viviendo con un pie en el mundo y otro en Dios. No podemos, nada tiene que ver las tinieblas con la luz. Por eso la palabra clave es ordena tu casa. Porque fíjate, Ezequías, feliz, le muestra todos sus dominios. Como, ¿te acuerdas como la historia de Nabucodonosor? Que le mostró todo, miren esto, yo lo hice, yo no necesito, y se le olvidó a Dios. Cuando tú olvidas darle gloria a Dios en todo lo que tú estás haciendo, va a venir el juicio. Tenme por seguro, va a venir la disciplina, porque ya conoces del Señor. Y el Señor no te va a dejar descansar hasta que pongas orden en tu vida. Pero va a doler el trato de Dios. Porque inmediatamente que Ezequías les muestra su casa, todos sus dominios, todas sus armas, su casa de armas, todos sus tesoros, en ese momento, ¿quién aparece? Isaías. Aparece Isaías con una palabra. Ahora no era una palabra agradable, no era una palabra bonita, era el juicio de Dios en la vida de Ezequías. Mis hermanos, ¿qué esperamos para ordenar nuestros pasos? ¿Qué esperamos para guardar la palabra, para comprometernos con las cosas de Dios? ¿Qué esperamos para ser fieles primeramente a Dios y a la iglesia donde estamos? Cumplir con toda nuestra responsabilidad como cristianos, ser buenos proveedores en nuestra casa, ser buenos esposos, ser buenas esposas, buenos hijos en nuestros hogares. ¿Qué esperamos para alinearnos a la palabra del Señor? Va a venir el profeta Isaías, como dice aquí, que vino el profeta. Entonces, yo creo que Isaías estaba por allá afuera y él, tú dirás, ¿cuándo entre el Señor? Le estaba diciendo a Dios, dice, no, espérate a que termine de hablar, a lo mejor va a decir algo de mí. Bueno, yo estoy parafraseando la Biblia, ¿de acuerdo? Y pues al ver que Ezequías estaba gloriando de sí mismo y de todos sus bienes, la sabiduría, todo lo que Ezequías era, y yo no necesito a nadie, yo puedo sola, yo puedo orar en mi casa solita, yo no necesito una iglesia, yo no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer. ¡Ah, no! Porque ni aún a Dios temes en lo que estás diciendo. Entonces Dios y Ezequiel, Isaías estaban allá afuera y Y yo creo que Isaías le decía al Señor, tú dirás cuando entro. Espérame ahorita. Porque fíjate lo que dice, entonces, como que Dios le dijo, entra. Y ahí estaba el juicio, la palabra, mis hermanos. Ahora nosotros tenemos la palabra, la sabiduría de Dios aquí escrita. Si tú no entiendes, si tú no ordenas tu casa, si tú no ordenas tu caminar, va a venir a cumplirse el juicio que está en la palabra de Dios para los que no quieren andar en el orden de Dios. Claro, si entramos al orden de Dios, bienvenidos. La bendición de Dios va a estar sobre nosotros. Entonces vino el profeta Isaías, vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó de mis tesoros que no les mostrase. Que no, yo creo que Isaías estaba, ¿qué no te dijo el Señor que ordenaras tu vida? Esa forma de hablar no habla de orden en ti. ¿Qué es lo que dices? Todo lo que tú hablas, el que lo escucha, hombres y mujeres espirituales, van a saber que no estás en orden. Que eso no debe de decir una hija o un hijo de Dios. Hablas duda, hablas incertidumbre, hablas queja, hablas palabras de doble sentido, hablas cosas que son incorrectas. No tienes fe en lo que estás hablando. Es exactamente lo que hizo Ezequías. Él habló lo que había en su corazón. No había nada de Dios. Y ya había estado dando la orden. Ordena tu casa, tus caminos, porque vas a morir. Pero Dios, mis hermanos, en su misericordia le extiende su gracia. 15 años más. Lo hizo próspero. Lo hizo grande. Si tú no ordenas tus pasos, no ordenas tus amistades, no ordenas los lugares a los que tú andas, ¿sabes? El Señor va a traer juicio sobre tu vida. No va a darte más de su gracia y de su misericordia. Va a cortar tus días. Entonces dice, bueno, ya cuando Isaías escucha todo lo que está hablando Ezequías, dice, entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová, he aquí, vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado ¿a dónde? Ahí está. Ahora sí que durmiendo con el enemigo, ¿verdad? Será llevado a Babilonia. Ezequías no pudo entender que aquellos que a los cuales les enseñó y les mostró todo en la desobediencia, en el desorden de su corazón, ¿sí? Les mostró todo lo que Dios no quería que mostrara, sino que diera gloria a Dios, no lo hizo Ezequías. Entonces ellos mismos se van a convertir en tus enemigos. Por eso terminamos entonces, oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán ¿qué? Esclavos. Para el servicio del rey de Babilonia, eunucos. Entonces dice, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días? Ezequías, mis hermanos, tuvo muchas cosas buenas, porque Ezequías quitó los lugares altos. Cuando él empezó a reinar, hizo cosas que agradaron a Dios, pero había desorden en su vida. Mis hermanos, a Dios no le vamos a poder decir, bueno, Señor, acuérdate, porque se acuerdan cuando recibió la información de la noticia de su enfermedad, él le dijo a Dios: Señor, yo sí fui bueno, mira, hice esto, hice aquello, quité los altares de los ídolos, hice eso, Señor, tú sabes que anduve en delante de ti. Pero algo que no había en su corazón era orden. Mira, escucha y termino. Con algo que tan pequeño que haya en tu corazón, que no esté, o que no estés trabajando en ordenarlo, va a ser suficiente para que Dios traiga su palabra en contra de ti, en contra de mí. Tú no puedes decir, pero voy todos los domingos a la iglesia, pero cargo una Biblia, no soy tan malo. Ah, no. ¿Y qué haces en la noche cuando prendes la computadora donde están dormidos todos? ¿Qué es lo que estás viendo a deshoras? ¿Estás viendo pornografía? ¿Estás viendo películas satánicas? ¿Eh? ¿Estás quemándote un concierto ahí de esa música que te gusta y rock que ya lo había, deberías de haberlo dejado hace años, pero ahí está alimentando todavía, ¿sí?, al rey de Babilonia en tu corazón. Ellos mismos te van a hacer cautivos. Tú no puedes decir, no soy tan malo, porque hay gente que dice así, yo nomás tengo un pequeño vicio, pero yo no le hago daño a nadie. Escucha, simplemente, si no estás en orden, es suficiente para que Dios empiece a cortar su bendición en tu vida. Al final de Ezequías dice, oye, pero habrá paz de perdida en mi tiempo, dice aquí, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Esa era la mentalidad de Ezequías, mis hermanos, por no ordenar su casa. Y bueno, al fin muere Ezequías, llega su hijo a reinar, y ese fue terrible rey, peor de los reyes peores. Si lo que hizo Ezequías, que quitó los lugares altos y destruyó los altares, los ídolos, pues su hijo puso otros más grandes, puso otros ídolos, levantó inclusive la casa de Dios, levantó ídolos donde se quemaban o se pasaban a fuego y se sacrificaban a los hijos. Fue terrible, mis hermanos. El otro hijo igual, llegó uno de 8 años por ahí a reinar, un bisnieto de Ezequías, hizo lo bueno. Pero hermanos, vivieron días terribles. El Señor simplemente nos llama a que ordenemos nuestras vidas, ordenemos nuestro caminar, porque Dios quiere bendecirnos. Póngase de pie, por favor. Tal vez te está yendo mal, tal vez no te está yendo como debería de irte, no fructifica tu trabajo, ¿sí? No te rinde el dinero, porque una de las cosas que has hecho es haber olvidado su palabra. Y puedes trabajar lo que tú quieras, y 3 turnos, y en la mañana te vas para allá y vendes acá y vendes acá. No te va a alcanzar, escúchalo, porque no hay orden en tu vida. No, pero yo llevo los diezmos a la iglesia. Mira, aunque traigas diezmos, aunque traigas ofrenda, si no hay orden en tu vida, todo eso no va a traer bendición a tu corazón. No vas a ser próspero en todo lo que tú hagas. En el Salmo 139, verso 23, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Cierre sus ojos. Yo quiero invitarle a que cierre sus ojos. Mis hermanos, esto nos enseña que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, jamás va a solapar algo que no esté correcto en tu vida. Él te va a decir: te falta esa parte. Serás muy buen hombre, ayudas en el quehacer de la casa. Serás muy buen joven, serás un buen estudiante, estás sacando buenas calificaciones, pero hay esa perversidad en tu corazón, ¿eh? Tienes esa relación que no es una relación con alguien que no es correcta. No amas a Dios por sobre todas las cosas. Dile en esta noche, con este Salmo 139, verso 23, 24, lo dejo para los que vayan a ver la transmisión más adelante. Ese salmista dice: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, Señor, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Qué tengo en el corazón, Dios? Tal vez de una forma externa puedo ser una buena mujer, un buen hombre, un buen hijo, un buen joven. Pero, Señor, examíname, prueba mis pensamientos, Señor, y ve si en mí hay un camino de perversidad, Dios. Guíame, Señor, en el camino recto y en el camino eterno, guíame, Señor. Padre, en esta noche yo te pido que cada uno de los que estamos aquí, Señor, no nos demos y ni siquiera el lujo de pensar: no soy tan malo, porque perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? No puedes estar confiando en un corazón perverso. Examínate a la luz de su palabra. Líbrate de todo egoísmo, de toda vanagloria, de todo ego. Pensar que tú puedes todo y que nadie te debe decir nada y que nadie puede darte órdenes. Humíllate en la presencia del Señor. Humíllate delante de Él. Él enderezará tus pasos. Si tienes en esta noche que arrepentirte de algo que hay ahí en tu corazón, que nadie conocemos, desde luego, pero Dios lo conoce, y dile: Señor, perdóname, perdona mi caminar, perdona mis pensamientos, Señor. Examíname, oh Dios, y ve como joven lo que hay. Yo no puedo darme el lujo de pensar: es que soy joven y necesito vivir la vida. No, no, no. Esos pensamientos no provienen de Dios, porque los pensamientos de Dios siempre traerán orden y bendición a nuestras vidas. Conoce el corazón de tu iglesia en esta noche, Señor. Tu iglesia aquí está representada con mis hermanos aquí, y estamos juntos delante de ti, Dios. Miras el corazón, Dios. Tal vez podemos estar viviendo engañando a los demás, pero tú conoces nuestros corazones. Prueba, Señor, y conoce mis pensamientos. ¿Cuáles son mis pensamientos hacia la persona, hacia mi hermana, hacia mi hermano? ¿Soy hipócrita en lo que estoy haciendo? Perdóname, Señor. Perdónanos, Dios. Ve si hay en mí camino de perversidad, Dios. Tal vez yo estoy ocultando o por ignorar algo, Señor. Tengo algo que no es correcto en mí. Quiero entregarte mi vida, Señor. Levanta tus manos conmigo. ¿Quieres hacerlo? Y hoy damos por terminado este tema por lo pronto, porque Dios va a seguir trabajando con nosotros. Dile: Señor, examina mi vida, examina mi corazón, ve si en ellos hay camino de perversidad, Dios. Examíname, Dios, como un matrimonio, como viviendo con mi pareja, con esta mujer, viviendo con este hombre, Señor. Examina, Señor, cómo está viviendo esta mujer con ese hombre. ¿Cómo está viviendo esta mujer con este hombre? ¿Cómo estamos viviendo, Señor? ¿Cómo estamos viviendo y actuando? ¿Estamos en la rectitud de tu palabra? Podemos poner orden. Estamos en tiempo para poner orden en nuestras vidas, ordenando nuestro hogar, ordenando nuestro corazón, Señor. Y siempre daremos la gloria a ti. Siempre daremos la alabanza a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, siempre vas a estar hablando, aun cuando vayamos a dormir. Pon orden en tu vida, Señor. El orden nos da la bendición. Y gracias, Señor, en esta noche por hablarnos fuerte a nuestro corazón. Y aquí estamos dándote la respuesta correcta. Ordena nuestros pasos, Señor, y vamos a actuar en el orden que tú has establecido en tu palabra para vivir en la bendición que tú nos das, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor. Amén. Aleluya. Demos un aplauso al Señor entonces. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m. Domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.